este episodio empieza una nueva serie. Esta serie surgió sin querer. Fui entrevistando a gente y me di cuenta que tenía un montón de entrevistas a educadores donde contaban sobre proyectos hechos con estudiantes. Ellos y ellas se dedican a alguna variante del diseño para la innovación social y a la vez, como educadores, son muy innovadores. Muchos cuentan sobre proyectos específicos dentro de una materia y otros sobre cómo diseñar una currícula para enseñar diseño en la universidad. La gran mayoría se dedica a la educación formal, pero quería también mechar con algunos que enseñan diseño en cursos o entrenamientos informales. Hay gente trabajando en Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Suecia, Japón y Argentina. Está bien variadito. Bueno, vayamos al entrevistado de este episodio. Él es Juan Salamanca, es diseñador industrial colombiano y se dedica a investigar cómo las personas pueden cooperar. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
Educación de base es diseñador industrial. Estudié en Bogotá hace bastantes años, diseño industrial. Y pues actualmente soy profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Entre haberme graduado como diseñador y la posición que tengo ahora, pues han pasado muchas cosas. He trabajado como profesor, he trabajado como diseñador. Hice una maestría en Italia, después un doctorado en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora estoy dedicado a mi investigación. Y pues, este es básicamente...
¿Dónde hiciste la maestría en Italia?
La hice en una universidad, una escuela que se llama Domus Academy, en Milán, hace bastantes años, en la década de los 90. Pues no, la escuela todavía existe, pero ha cambiado mucho desde entonces.
Perfecto. Era como una maestría bastante práctica, ¿no? Donde la gente hacía diseños y sobre eso escribía.
Pues era una maestría bastante, pues sí, enfocada en la práctica de los proyectos, pero para esa época era una maestría bastante sui generis porque el proyecto de la escuela inicialmente fue una escuela que caducaba, es decir, proyectar una escuela que caducaba a los 10 años de haber sido fundada. Yo estuve en el año 11 de la escuela y la exploración era bastante teórica sobre la estética, sobre la parte sociológica del diseño, pero muy conectado con la expresión de la forma, la expresión de los productos, los objetos y la moda.
Muy bien. Y ahora, en Illinois, ¿dónde vivís? ¿En Chicago?
No, ahora vivo en una ciudad al sur de Chicago que se llama Urbana. Bueno, es dos ciudades pegadas, Urbana-Champaign, donde está la Universidad de Illinois, que es la universidad más grande del estado, del sistema de estado de universidades estatales de Illinois. Es un campus que tiene 55,000 estudiantes hoy en día. Es una universidad de investigación, de la Liga de Investigación de primer nivel del país. Y hay un college de arte y arte diseño, incluye arquitectura, danza, teatro, artes plásticas y una escuela de diseño donde trabajo como profesor.
Muy bien. ¿Y qué investigas?
Pues tengo dos temas principales de investigación. Trato de balancearlos un poco, aunque tengo afectos especiales por un tema de investigación sobre interacción social y cooperación. Y el otro tema de investigación es sobre analítica visual, podría decir así. Sobre utilizar métodos de análisis, utilizar la visualización como método de análisis en distintos temas. Son temas un poco distintos entre sí, pero los intersecto. La manera como yo analizo interacciones, utilizo mucho análisis visual. Y bueno, pues esas son mis áreas de investigación.
Perfecto. Y a ver, ¿me contás de un proyecto que estés trabajando ahora sobre interacción social y cooperación? ¿Qué sería?
Y pues en esencia a mí me interesa estudiar cómo las personas pueden cooperar más fácilmente. Y en esa medida pienso que el diseño puede ser un factor importantísimo para ayudar a la cooperación entre personas. Pero hay situaciones especiales en las que cooperar no es una intención de, los, de las personas. Es más beneficioso actuar individualmente que tratar de cooperar con algunas otras personas. Por lo tanto, el interés por cooperar a veces no, no existe, aun si actuar juntos es, una, es el mejor, la mejor forma de acción colectiva. Un ejemplo de esto son los, la congestión en el tráfico vehicular. Cuando tú vas de tu casa al trabajo, vas en auto y sales a las 8 de la mañana, pero todo el barrio sale a las 8 de la mañana y en la esquina hay una congestión porque todos quieren llegar a su trabajo. Pero una forma de facilitar esto y evitar esa congestión sería que todos cooperaran y se organizaran entre sí para salir a distinta hora o ir en el mismo vehículo. Pero el costo de organizarse de esa manera es demasiado alto. Tengo que coordinar con mi vecino, tener un horario estricto. Esas formas de cooperación a veces son tan complicadas que la gente prefiere no, no cooperar. Y me interesa investigar ese, cómo el diseño puede ayudar a solucionar ese tipo de problemas. He definido que ese tipo de acciones que la gente hace junta tiene una forma como de viscosidad, como que la gente trata de hacer cosas juntas, pero no lo logra y entonces se desvía y tiene planes de acción, pero los cambio en la medida que me encuentro con otros y cómo el diseño puede reducir la viscosidad o, en algunos casos, incrementarla. Ahora, el proyecto de aplicación específico que yo, donde hago este, aplico esa teoría, es en un sistema de bicicletas inteligentes. Es un sistema que, en el cual las bicicletas se hablan entre sí y se sugieren velocidades. Las bicicletas tienen el propósito de crear grupos de ciclistas en la ciudad. Entonces, si hay alguien adelante de mí que recibe una señal de ir más despacio y yo recibo una señal de ir más rápido, llega un punto en que nos reunimos. Pero pues si lo reciben muchos ciclistas, se crean estos grupos de ciclistas, o yo los llamo como pelotones o convoys o grupos en general de ciclistas que fluyen juntos en la ciudad. Y las bicicletas, además de comunicarse con el, entre ellas, se comunican con la ciudad. Entonces, los semáforos pueden detectar cuando va un grupo de ciclistas y ofrecerles una secuencia de semáforos en verde para navegar en la ciudad. Pero en ese caso, la negociación no la hicieron las personas, la hicieron las bicicletas entre sí. Y si uno acepta la recomendación como persona, pues entonces, como ciclista, pues entonces puede obtener beneficios de ir en grupo.
Es muy interesante. Acá en mi barrio existe una cosa que ellos la llaman los bus de bicicleta. O sea, que se encuentran los vecinos, arreglan en general por Facebook, nos encontramos a las 7:30 de la mañana para ir todos hacia el centro en bicicleta, porque como hay mucha gente que va desde acá hasta el centro en bicicleta, entonces se reúnen. O sea, no hay una aplicación que se van reuniendo porque van cambiando las velocidades, sino que se organizan para reunirse.
Sí, los países escandinavos tienen una tradición muy fuerte en transporte en bicicleta y son un modelo a seguir. En parte, mi interés con este proyecto es también de ciudades en las cuales quieren promover la adopción de la bicicleta como un medio más sostenible de transporte, pues que implementen más sistemas tecnológicos. En el trasfondo, lo que me interesa es cómo sistemas sociotecnológicos ayudan a la cooperación. En bicicletas, pues es una aplicación, pero puede haber otros espacios en los que el diseño contribuya, no tanto como la interacción entre de un usuario y un dispositivo, sino en la interacción social, la interacción de los grupos colectivos. Es más lo que me interesa a mí en mi investigación.
¿Y entonces no estudias comunidades? O sea, comunidades o grupos de activistas que usan el diseño para X fines, para lo que quieran hacer.
No me enfoco en estudiar comunidades, sino, digamos, grupos que tengan una identidad específica. Lo pienso más como sistemas emergentes, como individuos que se agregan entre sí o se relacionan entre sí, y de ahí emerge el grupo. No sé si me explico, no me interesa tanto la gente que se identifica con una identidad, sino que accede a unos servicios y en la acción colectiva emergen los grupos.
O sea, como a servicios que hacen que se produce un encuentro de poco tiempo y en general como provocado por el servicio.
Sí, sí.
¿Quieres contarme otro ejemplo?
Pues ahora estoy haciendo una investigación muy teórica sobre percepción de color tratando de estudiar mejor este tema de la viscosidad social y en mi investigación, por ejemplo, en este tema de investigación sobre colores, resulta que todos tenemos una, o en teoría, no, tenemos una percepción de escalas cromáticas homogéneas que van desde el rojo hasta el otro extremo de púrpura. Pero en mis experimentos lo que hago es invitar a la gente a relacionarse a través de los colores y descubrir como proximidades entre las personas. Entonces, hago experimentos en los cuales las personas tienen una identidad de un color y les invito a que se ubiquen o se desplacen cerca a otras personas en el espacio que tienen otros colores. Y cuando las personas interactúan colectivamente, tratando de encontrar la proximidad entre sus colores y los de los demás, el resultado interesante es que emerge un círculo cromático naturalmente. O sea, las personas se organizan en un círculo que va en orden de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Lo que me parece interesante de estos experimentos que estoy haciendo con colores es que, aun si a las personas les indico que, como reglas individuales, escoja una persona a la cual usted cree que se parece en color y ubíquese cerca de ella, emerge una estructura colectiva que es un círculo cromático. Entonces, en el fondo, para este caso en particular, las personas tenemos modelos sociales que están ahí metidos en la cabeza y en la acción social se vuelven evidentes. Cuando yo diseño, me interesa que los diseños o los artefactos que produzco se materialicen esos modelos sociales, que ayuden a que la gente los materialice. Entonces, pues, a través de estos, o mi intención en mi investigación es descubrir cómo, de qué manera el diseño puede ayudar a materializar, generar, a simbolizar esos modelos sociales que existen abstractos en la manera como las personas nos relacionamos entre sí.
¿Y de qué manera influenciaría que existe este modelo concreto y se visualiza? O sea, ¿hay algo especial que vos quisieras empujar a que pase y que no está pasando?
Un poco lo que mencionaba al principio, lo que decía de que cuando tratamos de actuar colectivamente siempre hay fricción, siempre hay resistencia, siempre hay cambios de acción, y eso hace que cooperar sea más difícil. En la medida en que haya mecanismos que nos ayuden a cooperar, pues el costo de actuar colectivamente es menor. Y a ese objetivo quiero llegar.
Ok, o sea que la visualización es un mecanismo que nos sirve para cooperar y por eso estás visualizando esa cooperación, esa interacción que hay entre la gente.
Sí, pero yo no lo llamaría visualización en particular, yo diría que estos son como significación de acciones, pero bueno, podemos llamarlo visualización si es más fácil para la audiencia entenderlo.
Sí, que a veces esas visualizaciones son en 3D, que son objetos.
Sí, es 20, sí. Pueden ser objetos, pueden ser símbolos, pueden ser elementos gráficos.
Me parece súper interesante. Es a la vez como muy teórico. Vos después usás esas materializaciones que haces para ver cómo la gente las percibe o cómo esas materializaciones realmente ayudan a que haya mejor interacción entre la gente y se vaya esa fricción o viscosidad. O sea, ¿cuánto de eso se puede testear en la realidad y tener algún tipo de resultado?
Pues en parte ese es mi tema de investigación, de cómo medir eso y ver de qué manera esto realmente afecta a los grupos sociales. Pero yo he hecho, bueno, el experimento de las bicicletas es una prueba de esto y en la medida en que hemos visto el efecto, efectivamente, pues andar juntos en bicicleta genera un beneficio para el grupo y para la ciudad. He hecho otros experimentos con peatones en andenes. Mi observación es básicamente la trayectoria de las personas sobre los andenes. En andenes congestionados es como un buen ejemplo de la viscosidad. Cuando hay mucha gente en un andén y tú quieres caminar de un extremo al otro, de una esquina a la otra, pues tienes que cambiar tu trayectoria, entrar, salir, negociar, si vas con alguien o si vas en un grupo de tres o de cuatro, el grupo se divide para darle paso a otros. En general, estás adaptando tu acción todo el tiempo por la interacción con los demás, los que van contigo y los que vienen en otro sentido. Lo que hice fue diseñar unos andenes que sugieren trayectorias. Los andenes, digamos, hacen de cierta manera una predicción, interpretan la acción, de dónde va la gente, cómo va la gente. y sugieren posibles trayectorias para reducir la, la viscosidad. En esencia, pues en ciertas sugerencias se ve que reducen la forma de la viscosidad, aumentan la velocidad de circulación o la necesidad de cambiar la trayectoria se disminuye. Pero en este sentido, lo que es interesante del experimento no es porque me imagine yo que las ciudades van a tener andenes de este estilo, sino más es una prueba de concepto para mirar cómo los artefactos que tienen cierta capacidad tecnológica pueden hacer sugerencias, recomendaciones, sin ser prescriptivos, sin obligar a la gente a hacer cosas. Y pues, digamos, ahí es un ejemplo de una tecnología que utilizo como caso de investigación para entender mejor este tema de la viscosidad social.
¿Y este concepto de viscosidad social es un concepto tuyo o es un concepto que te inspiraste de algún lado o existe en sociología?
Es un concepto que desarrollé a partir de mi investigación doctoral. En la literatura hay muy poco que se refiera al tema de viscosidad social. Hay modelos de sociología en donde describen lo social como una topología de un fluido. Entonces la acción fluye. Pero en general la idea de percibir la acción grupal como viscosa no es común en la literatura y bueno, creo que es una contribución novedosa en mi investigación.
Ok. ¿Por qué necesitamos este concepto de viscosidad? ¿Qué es lo que trae nuevo?
Es una forma de entender cómo sucede la interacción entre las personas. Sobre todo la interacción colectiva, de grupos sociales. Yo cuando hice mi doctorado en Chicago, iba con una idea específica en entender un poco más de interacción desde perspectiva de Human Computer Interaction. Pero me di cuenta cuando traté de entender mejor y de qué consistía la interacción como concepto, que los que realmente habían estudiado el tema de interacción eran los sociólogos. Y me interesé muchísimo por el tema y las discusiones, las teorías en sociología de interacción y las nociones de agencia en sociología. Y por ahí, pues, enfoqué mi investigación doctoral. Y en realidad, pues, fascinante que muchos de los conceptos de interacción pues, vienen en realidad de la percepción que han hecho la interpretación que han hecho los sociólogos de cómo las personas nos relacionamos entre sí. Viscosidad social en realidad es una manera de conceptualizar una forma de un aspecto de la interacción social en la cual cada uno ofrece resistencia a la acción del otro, intencional o sin intención. Pero pues bueno, es una manera de teorizar eso.
Y de alguna manera es una herramienta que les permite a los diseñadores hacer otro tipo de interacciones o facilitar otro tipo de interacciones. Ese es lo que es tu argumento, ¿cierto?
En esencia, a mí me preocupaba un poco, digamos que el tema de interacción entre un usuario y una interfaz es un tema muy de uno a uno entre una máquina y un humano, y eso es un tema que es muy estudiado, muy comprendido desde la Human-Computer Interaction y modelos de psicología, pero a mí me parece un poco limitado. A mí me interesa más la interacción entre las personas. Entonces, pues, me muevo de pensar en esta diada entre una máquina y un humano y pensar en triadas, en modelos mucho más amplios en los que hay grupos sociales interactuando, no una persona y un computador. Yo creo que los diseñadores a veces nos hemos enfocado en esa mirada un poco limitada de pensar que el diseño es entre una máquina y un usuario, y es fundamental darnos cuenta que cuando uno diseña tecnología está pensando en un sistema sociotecnológico, no únicamente en esta relación con la interfaz, con la pantalla, sino con grupos sociales.
Porque de alguna manera los que sí trabajan las relaciones entre las personas, por lo menos entre los grupos chicos, son los psicólogos, ¿no? Y siempre lo hacen desde un punto de vista terapéutico. En cambio, lo que ofrece un diseñador de interacción, que es de donde venís vos, es de alguna manera pensar en grupos que puedan ser grandes o chicos y pensar en esas interacciones no necesariamente desde una manera terapéutica.
En psicología hay un área que es psicología social. Ellos tienen unas aproximaciones más cercanas a lo que yo hago, digamos. Pero en esencia sí, es una visión colectiva de cómo yo como individuo participo en un grupo. Y en este caso, digamos, en diseño es un área que digamos, desde diseño participativo, yo vería que ahí hay mucha contribución al tema. Mi mirada es un poco más desde el diseño de interacciones, y creo que hay intersecciones ahí entre sociología, psicología y diseño.
Supongo que enseñas y usas tu investigación como parte de las cosas, de las herramientas que tenés para enseñar en la universidad, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Mis clases giran en torno a este tema.
¿Qué tipo de cursos haces alrededor de todo esto? ¿Cómo lo enseñas?
Pues mira, yo, por ejemplo, enseño el de diseño de interacciones de un curso de interacción social. En el curso existe, un proyecto de sistemas de recomendación. Me interesa que la gente piense cómo recomendarle a otra persona algo. Y la noción de recomendación es bien interesante porque cuando tú recomiendas algo, lo puedes hacer desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que te gusta a ti, yo te recomiendo esto porque me parece que es bueno, o desde la perspectiva de yo entiendo realmente a la otra persona y le recomiendo algo que puede ser beneficioso para esa otra persona, que probablemente no es bueno para mí. Entonces es el caso de dar un regalo. Yo regalo generalmente lo que creo que a la otra persona le gusta. Esa percepción desde donde yo recomiendo algo es un tema interesante para el diseño, porque muchas veces la recomendación se hace basado en mi ignorancia sobre la de la otra persona, pero yo puedo tener nociones de quién es esa otra persona y con base en eso hacer una recomendación de cosas que yo creo que podrían gustarle porque esa persona la identifico como miembro de un grupo o como parte de una comunidad. Entonces eso se llaman sistemas de colaboración colaborativos. Hacer todas estas maneras de interpretar, de qué recomendar, quién es la otra persona, a qué grupo pertenece, pues tiene mucha interpretación sociológica, pero también cuando diseño sistemas de recomendación, cuando diseño interfaces que recomiendan cosas, pues esa recomendación básicamente se fundamenta en esa interpretación sociológica. Pues eso en parte lo hago en mis clases, les enseño a mis estudiantes a pensar en sistemas de recomendación y después ellos hacen propuestas de interfaces o de objetos o interfaces y objetos que recomiendan cosas.
Ok. ¿Y cuáles son las cosas que te parecen que están mejor logradas en recomendaciones? No sé, por ejemplo, especialmente las cosas que me recomienda Amazon me sirven. Cosas que me recomiendan otros no me sirven.
Sí. Pues yo creo que los sistemas de recomendación hoy en día han venido cada vez sofisticándose más y más y más, en la medida que sepan más de quién eres tú. Hay sistemas que son muy efectivos. Bueno, Amazon tiene una forma de recomendarte muy efectiva porque pues te conoce de lo que tú compras y de lo que la recomendación de un libro, digamos, es de lo más preciso que puede uno hacer porque se basa en lo que yo ya he comprado en Amazon y lo que otras personas que han comprado esos mismos libros han comprado que yo no tengo. Pero hay otros sistemas de recomendación que son bastante difíciles de la precisión es muy poca. Por ejemplo, recomendar ropa. Los gustos de las personas sobre la ropa y en general lo que representa su identidad es bastante intrincado, tiene muchas facetas. Me puede gustar una camisa, me puede gustar el color, me puede gustar la manufactura, pero resulta que tiene un botón que no es lo que me gusta a mí. Entonces, hay muchas variables en la forma como las personas escogen sus prendas que hace que recomendar ropa sea bastante difícil y bastante impreciso. Pero sobre todo cuando las recomendaciones tratan de ofrecer productos y servicios que refuerzan o complementan la identidad de alguien. Los temas de identidad son bien complejos porque generalmente no. Es como cuando te meten en un grupo social y dices, bueno, tú eres hispano, o tú eres latino, te meten dentro de una gran bolsa donde ser argentino y ser colombiano es distinto. Pero está englobado en una gran categoría que para el sistema de recomendación es lo mismo.
Muchos de los que entrevisto en esta serie, como Juan, nos cuentan sobre su investigación, algo que en algunas partes del mundo está sumamente ligado al quehacer de los profesores, y en otras, lamentablemente, no. Ser profesor implica tener tu propia línea de investigación y poder dedicarle un tiempo a ese tema. Poder hacer publicaciones académicas y saber qué es lo que hacen otros con respecto a este tema en otras partes del mundo. En el país de donde yo vengo, en Argentina, ser profesor universitario no tiene nada que ver con hacer investigación. En general, los profesores no hacen investigación. No tienen tiempo porque aparte tienen sus propios estudios. Son muy pocos los que viven de ser profesores y los que lo hacen de manera permanente es porque tienen puestos en varias materias o varias universidades. Y tampoco les da tiempo. Tampoco se entiende la tarea de educador aliada con la investigación. Creo que es una pena, porque el tener que hacer investigación hace a la actualización profesional. A través de artículos académicos se conoce a otros y aprendemos a documentar de una manera consistente lo que hacemos. Por eso, y por el buen trabajo como investigador y diseñador, sigamos escuchando a Juan Salamanca. Bueno, ¿qué nos recomendás leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te está inspirando en este momento? Si queremos saber más de estas cosas que te interesan a vos.
Bueno, estoy leyendo un tema que me interesa. Es un libro, es un discurso nuevo en fenomenología, digamos. Un poco tema filosófico. Es un tema que se llama Object-Oriented Ontology, o ontología orientada a objetos. Es un tema de discusión filosófica que es interesante porque, en este caso, para mi tema de investigación, porque cuando yo diseño un artefacto, en este caso una bicicleta, para mencionar el caso de mi investigación, la bicicleta tiene cierto nivel de agencia, es decir, es una agencia que relaciono, tiene la capacidad de afectar mi acción y afectar la acción de los demás, y por eso tiene un nivel de agencia. Pero teorizar acerca de qué es un agente no humano, pues digamos que es un concepto que es bastante interesante. Object-Oriented Ontology, o esta discusión filosófica, ofrece una mirada sobre cómo teorizar agencia en no humanos. Pero bueno, estoy leyendo eso, es bastante filosófico, interesante. Estoy también leyendo temas de modelado de agentes, también pensando nuevamente en cómo modelar agentes y agencia en no humanos. Hay unas técnicas de modelado que estoy tratando de involucrar en diseño que se llaman Agent-Based Modeling and Simulation. Modelado de agentes y simulación de agentes tal vez sería una traducción.
¿Qué es un agente? ¿Es como un robot?
No, un agente en general es cualquier entidad en el mundo que afecta tu acción. Un policía acostado, por ejemplo, para mencionar un caso típico. No sé cómo se llama en otros países, pero digamos es una speed bump en la calle, los reductores de velocidad para los vehículos.
Sí.
Ok, pues digamos es algo que influye tu acción como conductor. Te hace reducir la velocidad. Está sugiriendo, te está obligando a que vayas más despacio porque si no, pues te sacude más el vehículo. Ese reductor de velocidad tiene agencia sobre tu acción. Entonces, pues digamos, no son robots, son cualquier artefacto tiene un cierto nivel de agencia. Porque son herramientas que te ayudan o te impiden la acción. A eso me refiero como agente. Y pues digamos, el diseño, pues en general lo que estamos diseñando son agentes. Me ayudan a hacer cosas o me impiden hacer cosas o impiden a los demás hacer cosas. Los artefactos tienen todos un cierto nivel de agencia y afectan cómo hacemos cosas o benefician la acción. Parte de lo que leo hoy en día es cómo utilizar técnicas para modelar eso, para hacer simulaciones con agentes y estudiar pues, este tema de viscosidad social.
Muy interesante. Muchísimas gracias por explicármelo.
No, con gusto.
Decime, ¿qué te ves haciendo en unos años? ¿Cómo te parece que va a cambiar la práctica?
Bueno, toda esa convergencia de sistemas de información, de sistemas lógicos, de diseño soportado por los datos, o lo que hoy en día se llama data-driven design, yo creo que eso va a llamar cada vez más una reflexión ética sobre el diseño. Hoy en día lo vemos sobre la acción de las redes y, bueno, toda la influencia de las posverdades y la manipulación de mensajes a través de redes sociales. Pero yo creo que eso cada vez va a permear más en otros espacios y ámbitos, incluso pues el diseño de productos y artefactos e interfaces nos va a llamar cada vez más a la reflexión de discursos de ética, de honestidad, de confianza en toda la acción de diseño. Yo pienso que en unos años va a ser un paso obligado por todos los, de toda la práctica de diseño.
¿Y a vos te parece que estas modelaciones que vos estás haciendo pueden ayudar y como promover estos discursos o esta concientización de que algo es ético o no?
Sí, yo creo que más que hacer un juicio sobre si algo es ético o no, yo creo que pueden evidenciar el sesgo que pueden tener los sistemas sociotecnológicos. Te pongo un ejemplo. En mis experimentos de color, pues, digamos que la acción social se ve homogénea mientras todo el mundo perciba el color de la misma manera. Pero si hay personas daltónicas, el grupo social en general produce efectos como aislamiento o distorsiones para esas personas que no perciben el color bien. Bien, en un sentido normalizando la manera como percibimos el color. Hay grupos aborígenes, grupos indígenas que no tienen nombres para ciertos colores o ciertos idiomas no tienen nombres para ciertos colores. De tal manera que la relación en este experimento de personas que no nombran los colores de cierta manera también produce distorsiones, aislamientos o segregaciones. Esto simplemente es para decir que las técnicas que yo utilizo en mi investigación lo que hacen es evidenciar que se producen ese tipo de circunstancias y que si lo que diseñamos contribuye a que eso suceda, hay algo que hay que revisar en el diseño. Y fundamentalmente yo creo que la contribución de estos experimentos, de estas técnicas, de estas teorías, nos va a ayudar a reflexionar sobre eso.
Muy bien. Me pareció muy interesante. Muchísimas gracias. Juan dice que en diseño lo que estamos diseñando son agentes que nos ayudan o nos impiden hacer cosas. Creo que este podcast es un agente para ayudar a pensar en la práctica de diseño y diseñar las trayectorias profesionales de los diseñadores. Sé que muchos de los que escuchan el podcast están pensando si vale la pena seguir estudiando después de hacer un grado en diseño y dónde vale la pena seguir estudiando. Desde Diseño y Diáspora queremos aportar a esta búsqueda. Esperamos que esta serie los ayude a no pensar siempre en los lugares obvios, sino que vean que hay muchas más opciones de propuestas educativas interesantes en el mundo. Armamos esta serie con muchos educadores que buscan, revuelven, reciclan y piensan la educación de diferentes maneras. A la vez creo que para los educadores sería buenísimo escucharnos más entre nosotros. Y en este grupo me incluyo, porque solo trabajo como docente algunas horas, creo que estoy haciendo mi aporte a la educación de los diseñadores. Sobre todo a la educación informal a través del podcast, pero también a la formal porque colaboro con varias universidades. A mí personalmente me enriquece escuchar a otros educadores y siempre me pongo contenta cuando de alguna universidad me invitan a colaborar. Así que esta serie es una manera de poner en diálogo mucha gente que no se conoce y proponer empezar a hacer más cosas juntos pronto. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!